Hola a todos, buenas tardes, noches ya. Hoy día vamos a terminar de ver el. Dame un segundo, estoy con audio acá. Vamos a ver hoy día, o terminar de ver la serie que estábamos viendo respecto de la Biblia. Hemos estado estudiando ya, con esto serían 3 viernes seguidos. El día de hoy ya es el último, y ya no van a tener que aguantar más. Y ha sido bueno, al menos bien provechoso, bien edificante ver las distintas formas o los distintos aspectos de la Biblia y cómo Dios, o sea, uno puede ver a Dios a través de todo el proceso. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco más respecto de algo del contenido. Ya estuvimos hablando un poco de la estructura de la Biblia y hoy día vamos a hablar algo, al menos respecto de su contenido, que no es más que una conclusión doctrinal, por ponerle un nombre, una conclusión doctrinal de todo lo otro que hemos visto. O sea, casi tan perfecta la Biblia, hasta en su creación, en su formación, y podemos ver cómo ha sido obviamente hecha y supervisada y directamente soplada, como le decíamos al comienzo, por Dios, que no podemos sino pensar que la Biblia además es la palabra de Dios y por tanto es completamente confiable, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Oremos. Padre amado, damos gracias, Señor, esta tarde por estar aquí. Te pido que nos permitas poder estar atentos, Señor, estar dispuestos siempre a escuchar, a saber lo que tú nos quieres decir, no lo que nosotros queramos entender con nuestra mera inteligencia, ni lo que yo en lo personal pueda decir en mi humanidad, Señor. Queremos que seas tú el que hable, que seas tú el que se muestre y que seas tú el que se glorifique en medio de nosotros, Señor. Guarda a los que vienen en el camino, guarda a mi hermano aquí presente también y también a todos aquellos que vayan a ver esto a distancia, ya sea a través de la transmisión en vivo o en el video que después quede grabado, Señor. Que tú puedas tocar el corazón de cada uno de ellos, Señor, y que puedan ser grandemente edificados, Señor, y puedan crecer en su relación contigo y en el conocimiento de ti, Señor. Que todo sea para tu gloria y tu honra, Señor. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la Biblia, lo que hemos estado hablando y lo que hemos estado viendo es que es la revelación confiable de Dios mismo a la humanidad. Dios mismo, a través de la Biblia, se reveló a la humanidad. La Biblia es verdad en todo lo que enseña. Y eso lo sabemos porque la Biblia es la palabra de Dios, su origen es divino, está inspirada por Dios, está escrita por Dios a través de instrumentos humanos y ha sido preservada hasta el día de hoy por él mismo. O sea, si es él el que está desde el comienzo, en el durante y va a estar hasta el final, es porque claramente podemos ver que esta palabra es perfecta y que por tanto viene de él. Ahora, y que por tanto es verdad, porque Dios es verdad. Si bien la Biblia es verdad en todo lo que enseña, pero eso no quiere decir que no tenga algunos puntos que sean más o menos difíciles de entender. No por ello es contradictoria, pero sí obviamente hay que ser honesto, ser sincero y ver que incluso a lo largo de la historia de la humanidad han habido pasajes que han sido difíciles de entender o difíciles de apreciar. Y que después con el tiempo han podido tener su correcta interpretación, y hay otros que siguen siendo difíciles por, bueno, varias razones que también vamos a ver después. Pero a pesar de todo esto, hay un principio al respecto, y que es que la Biblia es inerrante, ¿sí? La palabra inerrante está compuesta, la palabra de errante quiere decir de error, y la palabra o el sufijo, perdón, el prefijo in quiere decir que es no, negación. Entonces, no. Error, ¿sí? Inerrante, lo único que quiere decir es que la Biblia no tiene errores, no se equivoca. Y esta es la naturaleza de la Biblia. Es un principio básico con el que uno tiene que tener, o el que uno tiene que tener siempre a la vista al momento de aproximarse a la palabra, hablar de la palabra, considerar la palabra donde sea, ya sea el momento que yo la lea, ya sea el momento en que yo la enseñe, ya sea el momento en que yo trate de entender un versículo, ya sea en el momento en que yo comparta con otro de la Biblia o de algo de la palabra. Este es un principio que tengo que tener claro, lo tengo que tener y lo tenemos que tener firme. Quiere decir que no podemos dudar de este concepto, porque este concepto es un concepto básico, elemental. ¿Ya? No hay problema en que nosotros asumamos ciertas cosas desde antes sin tener que realmente empezar a explicar por qué la Biblia es inerrante, por qué tal, tal. Es una cosa que nosotros podemos partir y asumirlo desde ahí, porque si no, no vamos a llegar nunca a criterios en común. Son principios básicos. Todo tiene principios básicos y sobre los cuales descansan muchas cosas. Por ejemplo, voy a volver de nuevo al tema, por ejemplo, de la Constitución, que es otro texto, otro compilado, por decirlo así, que podemos decir, compilado de capítulos, ¿sí? No de tantos libros. Bueno, también tiene libros, algunos códigos también tienen libros y todo, y como varios compilados. Por ejemplo, salió una noticia de que esta comisión de expertos de la Constitución sacó o publicó el primer artículo de su anteproyecto. ¿Sí? Probablemente otro artículo los tengan hechos ya, pero este ya está como firme, ya no va a variar. Y parte diciendo de que la dignidad humana es inviolable y que todas las personas nacen libres e igual en dignidad y derecho. Eso es lo primero que dice este artículo. O sea, este mismo texto parte de un principio básico. La dignidad es inviolable, todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y por tanto, cuando una persona, un abogado, un juez o cualquier otra persona, venga y lea una ley, no la puede interpretar de una forma que vaya en contra de eso. Porque ese es el piso mínimo, desde ahí para arriba tiene que estar todo estructurado. Entonces, es lo mismo acá, o sea, no es necesario que nosotros tengamos que explicar todos los principios de por qué tenemos que tenerlo, pero sí es necesario tener principios básicos en los cuales creer. Y como les decía, no hay problema en darlo por asumido sin tener que empezar a dudar del mismo principio. ¿Sí? Pensemos en la misma Biblia. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ningún momento la Biblia parte empezando a decirte, diciendo, no, es que Dios existe por tal razón, por tal fundamento. La Biblia da por sentado que Dios existe. No es nada, no es algo que sea necesario probar en ese momento. Porque toda la Biblia después en adelante va a dar cuenta en verdad de Dios. Pero al comienzo no parte con eso. No es necesario llegar a explicarlo. Entonces es lo mismo acá, el tema de la inerrancia es un principio que tenemos que tenerlo por asumido al momento de venir a leer la Biblia, porque si no vamos a empezar a dudar de todo y no vamos a llegar a ninguna parte. En filosofía se habla mucho de algunos ejercicios que se hacen para poder establecer verdades o para poder llegar a ciertas conclusiones que implican hacer como, no sé, si yo por ejemplo quiero establecer un hecho, cómo se llegó a tal hecho, para saber de quién es la culpa de ese hecho, quién generó ese hecho, yo tengo que empezar a ir hacia atrás, a todos los eventos hacia atrás, y empezar a sacar cada parte de un hecho, o de toda la cadena de sucesos hasta llegar a ese hecho, hasta ver cuál de esos hechos hasta llegar a un hecho que si yo lo saco, ya el hecho no se genera, entonces, ese es el culpable. Pero el tema es que el problema de pensar así, que, bueno, tiene un nombre, no lo... Solamente para el ejemplo, el problema de pensar así es que uno corre el riesgo de llegar hasta el final y perderse en la cadena de sucesos llegando hasta el final. Entonces es lo mismo acá, o sea, no es necesario que yo empiece a ir para atrás y que todo tenga que tener una explicación claramente afianzada. Porque la verdad es que razones tenemos para creer en la Biblia, razones tenemos para creer que es la palabra de Dios, razones tenemos para saber que es perfecta. Y por tanto podemos pensar claramente que es totalmente veraz y que es inerrante. Entonces no hay problema en tenerlo como un principio, ¿ya? Ahora, aclaremos una cosa desde ya. La palabra inerrante o inerrancia como tal, o sea, la palabra en sí literal, no sale en la Biblia, ¿ya? Eso es lo primero que hay que tener claro. Es un término teológico, ¿ya? Es un término que gente que se dedica a estudiar la palabra de Dios, de forma académica, de forma filosófica, llegó a este concepto para poder hablar de un principio básico que se desprende de la Biblia, ¿ya? Es decir, y le dieron el término inerrancia al hecho de que la palabra de Dios no contiene errores. Ahora, que la palabra no esté y que la palabra la hayan puesto, por decirlo así, algunos teólogos, no quiere decir de que esto no sea bíblico, ¿ya? O sea, da lo mismo el nombre que yo le ponga, si es que yo lo saco de la Biblia y tiene completa sincronía y armonía con todo el texto, con todos los principios de la Biblia. No hay problema en el nombre que le ponga. De hecho, a este mismo concepto antes se le decía de otra forma. Y hay varios conceptos que nosotros manejamos en la actualidad, como el concepto de la Trinidad, que es una verdad bíblica, teológica, doctrinal, para nosotros totalmente clara, y la Biblia no habla, no dice nunca Trinidad en ninguna parte, pero nosotros sabemos que existe. Y no es porque a nosotros se nos ocurrió o a un teólogo X se le ocurrió, es porque se salió de la Biblia y alguien le puso un título para simplificar la explicación. Es lo mismo con esto de la inerrancia. ¿Es importante este concepto? Claro que sí, porque si no fuera inerrante, la Biblia no sería necesariamente confiable, porque la Biblia no se equivoca, sabemos que es completamente confiable, digna de confianza. Porque no tiene errores, es que podemos confiar en ella y podemos saber que lo que dice ahí es verdad. Así que cuando encontramos contradicciones entre un pensamiento o ideología cualquiera y la Biblia, sabemos que la que tiene razón es la Biblia, porque esta no tiene errores. De la misma forma, si yo me aproximo a un texto y lo interpreto de una forma, pero esa interpretación que yo le estoy dando va en contra de otros textos o de otros pasajes de la Biblia o de otros principios de la Biblia, claramente esa interpretación no es la que corresponde. Y puedo empezar a buscar otra interpretación que sí se ajusta a lo demás. ¿Por qué? Porque es la Biblia la que no se equivoca. O sea, si yo estoy interpretando un texto y esa interpretación está en contradicción con otra parte de la Biblia, claramente quien se equivoca soy yo. Porque la Biblia no se equivoca. Por eso es importante tener este concepto. O sea, es como una idea fija, ineludible y que no se discute. La Biblia es inerrante. La palabra en sí, como les decía yo, o sea, es un término teológico y por tanto no es tan antigua, pero de todas formas es bastante antigua, igual tiene bastantes cientos de años, ¿ya? Se usa porque aclara algo que ya existía de antes, ¿ya? Es lo que les decía, o sea, no es que a partir de que existe el concepto es que de ahí para adelante la Biblia no tenga errores. No, lo que pasa es que alguien estudiando la Biblia se dio cuenta de que la Biblia da cuenta de sí misma de que no tiene errores y le puso el nombre, nada más. Es un concepto que se usa luego de observar la Biblia y ver que es así. Usamos una palabra para resumir su naturaleza, para que sea más clara de entender. Y durante las eras, como les decía, se han usado varios conceptos y ahora se usa este de inerrante. No es más que eso. Surgió en una época donde hubo, y más que nada es inerrante, porque surgió en una época donde hubo varios pensadores, contrarios a la Biblia, ateos, que decían o reclamaban que la Biblia tenía errores. Entonces, justamente, otros teólogos, para defender la idea, dijeron, no, no tiene errores. Y por eso le pusieron el término inerrante en esa época. De nuevo, lo importante es el concepto, la idea, lo que significa, no la palabra en sí que se usa para describirlo. Hay varias palabras que se usan para describir algo que sale en la Biblia, pero la palabra en sí no está en la Biblia. Trinidad, por ejemplo, ¿sí? Bueno, nosotros también hablamos del rapto, por ejemplo, la palabra rapto tampoco está. Y no por eso no es bíblico. Entonces, no porque el hecho de que una palabra no esté, yo tengo que necesariamente pensar de que algo no está en la Biblia. No por eso quiere decir que son cosas que no existen. ¿Bien? Y lo último que quiero decir antes de ver ya bien el tema es que, aunque no tenga errores, no quiere decir que la Biblia sea totalmente precisa o exacta, como si fuera un manual científico o un manual de historia. Hay varias partes de las escrituras que no son científicamente precisas, porque obviamente por la época en la que se escribieron, el conocimiento científico que se tenía hasta esa época no era el mismo que obviamente se tiene ahora. Recordemos, Dios usó instrumentos humanos para escribir su palabra. Es la palabra de Él, Él la sopló, inspirada totalmente por Él, pero el medio por el cual se hizo fue con humanos, usando sus contextos, sus características, su forma de ver las vidas. Entonces, claramente, 1500, 1000 años antes de Cristo, el conocimiento científico que se tenía no es el mismo que se tiene ahora. ¿Sí? Sería injusto tratar de visualizarlo con el mismo ojo. ¿Sí? Solamente para adelantarlo, aunque después igual lo vamos a ver, por ejemplo, cuando se hablaba del maná, hay un pasaje en Números que dice de que cuando caía el rocío del cielo, aparecía el maná. Y nosotros sabemos ahora que científicamente el rocío no cae del cielo. Es la condensación del vapor del aire que está al nivel del suelo. Entonces no cae. Uno no va a decir por eso, ah, entonces la Biblia se equivocó. Eran 1500 años antes de Cristo, o sea, no se tenía ese conocimiento. Ya, entonces, no porque, o sea, el hecho de que no tenga errores la Biblia no es necesariamente, o no quiere decir que va a ser totalmente precisa y exacta. O sea, imaginémonos que Juan hubiera escrito todo el Apocalipsis en los términos de ahora modernos. Pues en esa época no lo hubiera entendido nadie, pues. Entonces, hay pasajes que son incluso imprecisos o que son intencionalmente ambiguos también, ¿sí? No hay problema con eso. Hay veces que la Biblia es muy precisa y hay veces en que no. Lo importante es que no podemos dejar que la Biblia diga más de lo que intenta decirnos, ¿ya? Pero el concepto es que es inerrante. Yo les voy a leer un concepto, que era un concepto que lo leí el estudio pasado, Y voy a desglosar el concepto para más o menos dar a entender qué es lo que conlleva este concepto de inerrancia, porque qué significa, está claro, que no tiene errores la Biblia, que no se equivoca, ¿ya? Inerrancia como concepto es así. Cuando todos los hechos son conocidos, la Biblia en sus manuscritos originales, siendo apropiadamente interpretada, probará por sí misma no tener error en todos los aspectos que cubre. Esto incluye áreas de teología, historia, ciencia y otras disciplinas, las que estarán en total sintonía con la verdad. Por lo tanto, la Biblia es confiable en todo lo que registra y enseña. ¿Qué quiere decir todo esto? Primero, la Biblia es inerrante cuando todos los hechos son conocidos. Eso es importante, porque como seres finitos, nosotros no conocemos todo. Y es por eso que a veces necesitamos, o sea, no por eso, no van a veces, sino que es por eso, porque somos seres finitos que necesitamos la fe. Hay que tener ojo con pensar que la Biblia tiene errores en alguna parte donde en verdad es nuestro conocimiento limitado el que nos impide ver lo que dice. Tenemos que tener certeza por fe de que al final la Biblia va a probar, ya sea ahora o después, va a probar que no tiene errores por sí misma. De hecho, en la historia han existido pasajes de los que se tenían dudas o que se pensaban incorrectos y que con hallazgos históricos, con hallazgos científicos, con hallazgos arqueológicos posteriores se han ido confirmando. En áreas difíciles podemos esperar que haya más información al respecto. No es necesario que nosotros sepamos que tener todo ahora. Es por eso que también les decía, no es problema asumir cosas por fe, no es problema, porque claramente todos estos conceptos, claro, son teológicos, tienen algo de filosofía, académico, etcétera, pero estamos hablando también de la palabra de Dios viva, que se mueve a través del Espíritu Santo. Entonces también son ideas o son conceptos o son cosas que también van en el mundo espiritual. Entonces tenemos que pensar que también la fe no la podemos dejar de lado, ¿sí? Si no, no nos distinguiríamos de ninguna otra ideología o forma de pensamiento humano, ¿sí? O sea, que venga de Dios quiere decir que es distinto, claramente. Y no hay problema con asumir cosas, como les decía. No hay problema con entender que de repente no tenemos todo claro o que no podemos observar todo. Hay teorías científicas humanas que, bueno, científicas entre comillas, teorías humanas podríamos decir que no tienen problema en dar por sentado ciertas cosas o incluso aplicar cosas de fe. O sea, a veces se dice de forma obviamente simple, pero que no por eso es menos cierto de que la evolución, por ejemplo, también es una cosa de fe en cierto momento, porque se tiene que llegar un momento en que hay ciertas cosas que no pueden ser observables, porque tendría que existir un observador universal que ve todo como fue pasando en millones de años, y eso no existe. Y por tanto, hay ciertas cosas en las que hay que suponerlas, incluso la evolución. Y ellos no tienen problema en asumirla. Entonces, ¿por qué nosotros no podríamos tener problema en asumir ciertas cosas? Si la misma Biblia, como les decía al comienzo, dice, en el principio creó los cielos y la tierra, no empieza con un tratado filosófico de por qué existe Dios. Lo da por asumido. Entonces, cuando todos los hechos son conocidos, la Biblia es inerrante, ¿sí? O sea, nosotros sabemos de que si hay un texto, entonces, que no nos resulta muy claro, es porque o nosotros no lo entendemos bien y no conocemos todos los hechos, o todavía falta información que podría irse revelando. Pero no por eso pensar de que la Biblia no se, no por eso pensar que la Biblia se equivoca. Lo otro, la Biblia es inerrante en sus manuscritos originales. Eso es lo otro que decía el concepto. La inerrancia está explicada en el escrito original. Recordemos lo que les decía. La Biblia originalmente fue escrita, el Antiguo Testamento, en hebreo mayoritariamente y una parte en arameo, y el Nuevo Testamento en griego antiguo. Pero que actualmente no se tiene ningún original, sino que solamente se tienen copias de los originales, copias bastante fieles, pero son copias de todas formas. La inerrancia dice relación solamente con el manuscrito original, ¿ya? Con lo que Dios dijo directamente de primera fuente en el primer momento. No podemos pretender que varias copias que se han hecho de los originales sean inerrantes, como tampoco podemos establecer que las traducciones de la Biblia sean todas inerrantes. Hay que tener ojo. No quiere decir, porque también es el otro problema, nosotros también podemos irnos al otro extremo de decir, bueno, como no podemos pretender que las copias sean inerrantes, no sé, todos los manuscritos que tenemos actualmente están corruptos o que no podemos confiar en las traducciones. No. Pensemos, por ejemplo, en las traducciones que nosotros usamos y son bastante buenas. Pensemos, además, por ejemplo, en lo que yo les decía la semana pasada respecto de la Reina Valera, que está históricamente muy reconocida como una muy buena traducción. Y de hecho ha pasado mucho tiempo y todavía se sigue usando con varias revisiones, obviamente, para irla adecuando al lenguaje más actual. Pero tenemos traducciones buenas. Tenemos traducciones buenas. La NTV, que actualmente también la estamos usando, estuvimos hablando al final del otro estudio de la semana pasada de algunas traducciones, de la traducción El lenguaje actual, que también es buena, La Reina Valera, La Biblia de las Américas, que también estuvimos hablando. Tenemos buenas traducciones. Es al contrario, por tanto, no es que no podamos confiar en las traducciones actuales de la Biblia, sino que hay traducciones actuales que están basadas en un fundamento de texto muy sólido o basadas en escritos muy fieles al original. Y el mensaje en estas traducciones sigue siendo fuerte y claro como el mensaje original. Y no tiene contradicciones doctrinales con todo lo que sabemos. Entonces, ¿podemos confiar en las traducciones? Sí, pero también es importante, sobre todo cuando una persona ya estudia más profundamente la Biblia, siempre ver cuáles eran las palabras originales. Sí, yo tenía un amigo que hasta se puso a estudiar griego antiguo. Ya, bueno, ahí cada quien verá cómo. No, no, no es que sea obviamente un requisito elemental ni nada, pero había una persona interesada en entender el texto original y se puso a estudiar griego antiguo. Pero incluso en internet uno puede encontrar las traducciones originales y que vienen abajo con la traducción literal. Entonces así uno puede entender bien igual de repente algunas palabras, algunas frases, cómo se fueron usando. Eso es importante. Así que podemos ver que hay traducciones en las que de todas formas esta idea de la inerrancia igual se puede ver. No es que la traducción sea la inerrante, porque pueden haber también incluso problemas en una copia, alguna falla en una copia. Sí, de hecho, hasta las impresiones de repente pueden tener errores de tipeo. No por eso entonces es inerrante, no, sino va por ahí el lado. Va más bien al contenido. El contenido de la Biblia es inerrante, el contenido en su manuscrito original. Eso es lo que quería decir Jesús cuando les decían los fariseos que la escritura no puede ser quebrantada. Es ese texto el que permanece firme. Entonces, claro, respecto a las traducciones, nosotros tenemos buenas traducciones. Y no es malo que nosotros usemos traducción, o sea, no es que necesitemos, como le decía, como requisito para ser cristiano aprender griego antiguo, hebreo antiguo, arameo antiguo. No, las traducciones que tenemos son buenas porque se basan en fundamentos sólidos de texto, sobre todo al menos las que les nombré. Como paréntesis y nota al margen, solo decir respecto de las traducciones, se puede hablar también un montón de las traducciones. Hay dos tipos de traducciones, que también lo que hablábamos un poco al final del estudio de la semana pasada. Hay traducciones literales y traducciones interpretativas. O sea, hay algunas traducciones de la Biblia que son muy literales, que tratan de establecer palabra por palabra y texto por texto, obviamente orientándolo a la gramática, a la sintaxis, la morfología, etcétera, del lenguaje al que se está traduciendo, por ejemplo, al español. Pero trata de ser literal, trata de ir a lo que el texto decía originalmente con las palabras. La Reina Valera, por ejemplo, es una traducción literal. La Biblia de las Américas es una traducción literal. Y hay traducciones interpretativas. Las traducciones interpretativas, más que traducir literalmente palabra por palabra, traducen la idea como concepto, que es lo que entendió la persona que está haciendo la traducción de ese texto. No son malas las traducciones interpretativas, de hecho son más simples para entender. La nueva traducción viviente es muy simple para entender. Solo hay que tener ojo de evitar. O sea, hay que tener mucho ojo porque pueden haber algunas traducciones interpretativas en las que la interpretación de la persona que está haciendo la traducción puede no ser exactamente la correcta. Es el único problema. Pero al menos las que nosotros hemos visto no son malas. Entonces, tenemos nosotros al menos en español, tenemos varias traducciones buenas a las que podemos echar mano. Bueno, algunos dicen. No es malo tener a la vista varias traducciones cuando uno está estudiando la Biblia, sobre todo cuando ya hay un estudio más profundo y tener varias traducciones a disposición, no es malo, y sobre todo tener una literal, una interpretativa, etc. Y bueno, lo mismo con los comentarios, también no es malo tampoco ir a un comentario, buscar en un comentario qué es lo que se puede decir, pero la idea es evitar que el comentario, no sé, genere un sesgo en uno. Y uno diga lo que dice el comentario y de repente uno se pueda perder de lo que Dios mismo le puede estar hablando a uno a través del texto. Claramente los comentarios pueden dar luz, pueden ayudar, pero la idea es no estudiar el comentario, estudiar la Biblia, ¿sí? Yo tenía un pastor, o sea, no tenía un pastor, tenía un conocido que era pastor, muy, muy inteligente y muy sabio, o sea, muy docto, por decirlo así, en términos de la Biblia. De hecho, era director de un seminario teológico y todo. Y él decía que para estudiar la Biblia, cuando él venía a estudiar la Biblia o leer la Biblia, una Reina Valera le bastaba sin ningún comentario, sin ningún, la Reina Valera única y un lápiz y un papel, decía, o un cuaderno. Entonces, claro, la Biblia normalmente nos va a servir por sí sola y las demás cosas son auxiliares, otras traducciones, otros comentarios, lo que otro hermano quizás tenga que decir, pero la Biblia en sí, primero ir a la Biblia. Además, mira, hay otro adagio muy conocido en esto de la interpretación bíblica que dice la Biblia interpreta la Biblia o que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. ¿Sí? En la Biblia normalmente encontramos respuesta a otros pasajes de la Biblia. Así que siempre es bueno ir a la Biblia primero y después podemos ir a otras cosas, pero no depender de las otras cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia es la inerrante, la palabra de Dios es la inerrante. Eso es lo importante. Entonces, lo que les decía yo es que no se refiere, entonces, cuando dice que es inerrante sus manuscritos originales, no se refiere a que palabra por palabra, sino que más bien se refiere al contenido, el contenido de su manuscrito original. Hay varios libros originales, eso sí, de la Biblia, en los que en la medida en que se iban escribiendo se le hicieron ediciones, algunos agregados. Por ejemplo, al Pentateuco históricamente está establecido que se le hicieron agregados, se escribió y después se le agregaron algún par de cosas. Hay autores, por ejemplo, Don Stuart, que un teólogo conocido, dice de que si estos agregados se hicieron dentro del periodo en que se estaba haciendo la Biblia, dentro de estos 1500 años, no hay problema en considerarlos con que también son inerrantes en ese aspecto. Porque todavía se estaba generando la Biblia. Pero una vez que ya la Biblia quedó completa, eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Y eso nos lleva a otro punto. Que la inerrancia, el hecho de que no tenga error la Biblia, se aplica al escrito, no al escritor, ¿ya? Porque sabemos eso, o sea, Dios usó instrumentos humanos, usó personas para escribir la Biblia. Y no es que esos escritores eran perfectos o sin error, ¿ya? Es el producto final inspirado por Dios el que no tiene errores, ¿sí? Volvemos al pasaje de 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Es la escritura, el producto final, el inspirado por Dios. Ahora, la Biblia es inerrante. En tercer lugar, según lo que veíamos, cuando los hechos son conocidos en sus manuscritos originales, y en tercer lugar, la Biblia es inerrante cuando es apropiadamente interpretada. Y esto es importante. Por ejemplo, nosotros hablamos y hemos hablado y hemos hecho, de hecho, hasta curso, el Sebastián hizo un curso, de método inductivo, que es un modo de estudiar y de enseñar la palabra basada fuertemente en el verso a verso. Y cuando se habla de este método inductivo, normalmente se habla de tres etapas en las que uno estudia un texto. ¿Sí? En la etapa de observación, una etapa de interpretación y una etapa de aplicación. ¿Sí? Observación, uno ve lo que el texto dice de forma literal. Interpretación, uno trata de ver qué es lo que el texto quiere decir en base a aspectos de histórico, del autor, del destinatario, del momento, del lugar, el tipo de palabras que se usan, etc. Aplicación, ver cómo todo eso que yo observé e interpreté lo puedo aplicar a mi día a día o a mi vida. En este ejercicio, entonces, uno se hace varias preguntas, sobre todo, por ejemplo, la identidad del autor humano que escribe, del autor humano, perdón, que escribe, y a quién o quiénes les escribe. Importante para establecer contexto, conocimiento del autor, el bagaje cultural, la realidad histórica del destinatario, etc. La ocasión o propósito por el que se escribe. O sea, ¿por qué se escribió ese libro? El trasfondo cultural histórico. La verdad de la escritura está expresada precisamente dentro de las normas culturalmente aceptadas de cuando fueron escritas. ¿Sí? No son textos anacrónicos a la época en la que fueron escritos. ¿Sí? Son textos que, por lo que les decía, como usó instrumentos humanos, usó la forma de escribir de su mano, y eso obviamente también está influenciado por el tiempo en el que escribió, por la cultura imperante en ese momento, por la preparación de esa persona, el oficio, etc. Y con todo lo anterior podemos ver lo que las palabras significan en su contexto, en su lenguaje original, a la gente que fue escrita en un momento particular de la historia, y nos lleva a intentar dilucidar cuán preciso el autor intentó ser, ver lo que el texto intenta enseñar, ver si el autor habla en datos ambiguos o aproximados o si es totalmente preciso. Obviamente esto de acuerdo a los estándares de la época en sí. Entonces, cuando interpretamos correctamente la Biblia, no se equivoca, ¿sí? Eso es importante porque ¿cuántas veces en la historia se ha interpretado mal la Biblia? ¿Y cómo sabemos que se interpreta mal? Bueno, porque no se toman en cuenta estos aspectos que les decía yo o porque está en clara contradicción con otras cosas que dice la Biblia. Si pensemos en doctrina que han hecho grito y plata muchas veces usando la palabra de forma mal, como este tema de la prosperidad, por ejemplo. Y sabemos claramente que eso es una mala interpretación de un texto bíblico. Entonces, pueden haber malas interpretaciones. Mucho ojo con eso. Y finalmente, la Biblia es completamente veraz en todo lo que habla. Cuando decimos que la Biblia no tiene ningún error, estamos diciendo que no hay enunciados falsos. Estamos diciendo que ninguna enseñanza es imprecisa, que todo está enseñado verazmente. Cada oración, cada evento registrado está registrado sin engaño, sin imprecisión, intencionado o no, de ningún tipo de imprecisión. Ahora, esto no quiere decir que todas las oraciones o todo lo enunciado, todo lo que se diga en la Biblia sea verdad, porque por ejemplo la Biblia registra muchas cosas que Satanás dijo y Satanás decía mentiras. ¿Ya? No es eso, sino que lo que registra, incluso esas mentiras, estaban precisa y verazmente registradas en la Biblia. Eso es lo que dijo Satanás. A eso me refiero con que es precisa o que es veraz, ¿sí? Cuando se habla, por ejemplo, de documentos notariales o de escrituras públicas, la escritura pública no da fe de que lo que está, de que lo que se dice ahí es verdad. Solo da fe de que las personas que dijeron lo que está escrito ahí realmente lo dijeron. Entonces, un poco lo mismo en ese aspecto, no, pues no es que no, no lo demás, pues en ese aspecto es lo mismo, por ejemplo, con las cosas que se decían y que eran mentiras. No es que esa mentira era en verdad era verdad, sino que la Biblia da fe y es inerrante, no se equivoca al expresar que esa persona mintió y mintió de esa forma. Por ejemplo, lo que importa en sí entonces es que la Biblia es confiable y la Biblia dice la verdad en todo lo que dice y enseña. ¿Y a qué área se extiende entonces esta inerrancia, esta verdad? A todo. Si la Biblia no hace distinción en materia religiosa o no religiosa, la verdad es in verdad independientemente, si es espiritual u otro tipo de verdad. Así que todos los aspectos, todas las materias de la Escritura son tratados de una forma llena de verdad y libre de errores. Y eso incluye área de historia, de ciencia, de geografía, teología. Ahora, no todos esos aspectos pueden ser evaluados de la misma forma. Aspectos de ciencia, aspectos de historia deben ser evaluados a la luz de la intención del autor, de la precisión que está intentando tener y del contexto en el momento en que se escribió. Sería injusto tratar de encuadrar a los autores de la Biblia a los estándares modernos de precisión científica o historiográfica. Por ejemplo, Lucas era médico. Usaba aspectos científicos de la época en la que él vivió. No usaba aspectos científicos actuales. Sí, yo una vez estaba viendo una historia y una historia estaba como basada como en el 1800, algo así, y hablaban de los genes, por ejemplo. No puede ser, pues si los genes recién, el genoma y todo eso se descubrió mucho más adelante. Lucas, por ejemplo, cuando describe que la suegra de Pedro tenía una enfermedad, decía que tenía una fiebre. Y uno decía, bueno, uno podría decir ahora, bueno, la fiebre es un síntoma, bueno, un diagnóstico. En ese tiempo era un diagnóstico. En ese tiempo, con el conocimiento científico afianzado hasta esa época, está registrado de forma veraz. Verás, perdón. Finalmente, lo que importa creer y enseñar es que la Biblia no falla entonces en ninguna declaración que da. Sin embargo, la inerrancia como concepto no es suficiente en sí misma, no explica todos los datos e información que encontramos en la Escritura. También se habla, por ejemplo, de la infalibilidad de la Escritura y la suficiencia de la Escritura. Quiere decir que solo la Escritura es suficiente para el mensaje que el ser humano tiene que recibir, y la Biblia no falla, quiere decir que cumple todo lo que dice además. Pero aún así, la Biblia es más que una serie de aciertos reales o declaraciones de Dios para la humanidad. Hay declaraciones de alabanza, mandatos morales, de la fidelidad de Dios, y mientras todas estas declaraciones son verdad, no pueden ser verificadas de la misma forma que, por ejemplo, la información de que Poncio Pilato fue gobernador de Judea en el año más o menos, no sé, 30 o 20 antes después de Cristo, o que Jerusalén fue destruida por los babilonios 600 años antes de Cristo. O sea, esos aspectos no pueden ser evaluados de la misma forma que la fidelidad de Dios o la alabanza que se hace a Dios. Además, inerrancia es un término en negativo, que dice que no tiene error. Y cuando se habla en argumentación, un término, o sea, no es posible usar un término en negativo para argumentar. Ah, que eso es inequívoco, que eso es inerrante. Ya, no basta por sí solo. Porque normalmente cuando yo estoy sosteniendo una verdad en negativo, así como inerrante, lo que corresponde es que la otra persona me pruebe lo contrario, o sea, lo positivo. Y eso quiere decir que la otra persona está obligada a probar algo y yo me desligo de lo que dije. Entonces, es ir más allá. Sabemos que la inerrancia es un concepto, es un principio, está, pero tenemos que decir que más allá de inerrante, la Biblia es completamente confiable. Es completamente confiable porque no se equivoca, claramente. Pero el aspecto positivo, en positivo de esto, es que la Biblia es completamente confiable, incluyendo partes que no pueden ser verificadas. Y eso lo sabemos porque es la palabra de Dios. La Biblia es verdad en todo lo que dice. no solo los hechos históricos. Por lo mismo, cuando usamos la palabra inerrante al hablar de la naturaleza de las escrituras, debemos tener presente que al final estamos diciendo, o no estamos diciendo otra cosa, que la Biblia es absolutamente confiable en todo lo que registra. Eso es lo importante para nosotros cuando nos acercamos a la Biblia. La Biblia es digna de confianza. Y no puede verse con un ojo moderno del siglo XXI, como les decía. Hay que verlo siempre en el contexto histórico. Como les decía, era Números 11:9, cuando decía, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y ahora sabemos que el rocío no desciende. Es la condensación del vapor del aire que está, del agua, perdón, que está a ras del piso, o no a ras del piso, pero a nivel bajo. Y no necesariamente está la misma precisión científica que tenemos actualmente, y la Biblia no siempre, como les decía, habla en términos precisos. Por ejemplo, Lucas 3:23 decía que Jesús era como de 30 años. No, vamos a decir, Jesús tenía 30 años. Era como de 30 años. O hay otro pasaje que dice, y aconteció como 8 días después. O sea, Lucas no tiene ningún problema, siendo un científico él mismo, en establecer algunas cosas en un aproximado. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Y como les decía, el concepto de inerrante no quiere decir que la Biblia no tenga algunas dificultades. Pero cuando nos enfrentamos a alguna dificultad, no quiere decir que la Biblia sea la contradictoria. ¿Por qué? Porque la Biblia no se equivoca, porque es confiable. La Biblia no se contradice. Puede tener pasajes difíciles de entender. De hecho, Pedro... O sea, la Biblia misma nos hace el desentendido al respecto. Pedro decía, por ejemplo, en 2 Pedro 3:14, en adelante dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha, irreprensibles en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Dios es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, la misma Biblia también reconoce que hay textos que pueden ser difíciles de entender, que no es llegar y entenderlo, ¿ya? No hay problema en eso, y la Biblia mismo lo reconoce. Es importante que Pedro aquí dice que son los doctos e inconstantes los que tuercen eso, esas cosas más difíciles de entender. Es importante eso, o sea, nosotros tenemos que entonces estar siempre apegados a la palabra, constante en ella, porque justamente son los indoctos, los que no la estudian, y los inconstantes, los que no lo hacen continuamente, los que terminan torciendo estas cosas. Es importante eso. Algunas dificultades se pueden aclarar inmediatamente, hay otras que no, hay otros pasajes que, de hecho, como les decía, la Biblia interpreta la Biblia, hay otros pasajes que a veces me permiten entender un pasaje difícil, a veces es necesario esperar a que exista más evidencia histórica, la historia de la humanidad ha pasado de eso. Tenemos que entender de que la Biblia está escrita hace mucho tiempo atrás y el conocimiento que tenemos del mundo antiguo va aumentando con el tiempo. Mientras más conocimiento podamos tener del mundo antiguo, más podemos entender algunas cosas también de la Biblia. Pero podemos enfatizar este punto mirándolo para el otro lado. No ha habido nunca un error demostrable probado en un texto original de la Escritura, a pesar de todo lo demás. Y hay que enfatizar que las dificultades son las menos también. La Biblia en su generalidad es clara. O sea, ahora que le estamos hablando de las dificultades de la Biblia, no es que la Biblia esté llena de dificultades, sea un texto súper oscuro y vago. La verdad es que no. La generalidad de la Biblia es bastante clara y los temas importantes y centrales están súper claros. El mensaje central de la Biblia, Jesús como el único salvador de la humanidad, la redención, no solo es claro, sino que está respaldado con suficiente evidencia para convencer a cualquier buscador honesto. Eso es importante también, porque también lo conversamos alguna vez en algún estudio o en alguna reunión, que claro, la Biblia nos dice, por ejemplo, por un lado, que tenemos que estar siempre preparados para poder presentar defensa de nuestra fe, de quien con mansedumbre, dice, respecto de quien nos pida dar cuenta de aquello. ¿Sí? Eso es importante, o sea, es importante prepararse, es importante entender la palabra, para siempre saber qué decir si es que hay alguien que tenga, un inconverso obviamente, que tenga alguna duda respecto de la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, también tenemos otro pasaje, cuando que Jesús le dice que no echen las perlas a los cerdos, que está refiriéndose ya a personas que te pueden pisotear el Evangelio, que pueden pisotear la verdad bíblica, y él dice, mejor eso, ahí no se gasten en eso. ¿Cómo equilibramos las cosas? Lo que decía acá, está respaldado con suficiente evidencia que los temas de la Biblia son claros para convencer a cualquier buscador honesto. Y eso es lo importante. Porque van a haber personas que van a venir con preguntas y que quieren saber de verdad de Dios. Que van a venir con preguntas y de verdad tienen un interés. Porque yo he hablado con muchas personas y muchas personas me preguntan y tienen un real interés. Quieren saber, tienen una duda legítima y uno les contesta y bien. Pero hay otros que lo único que quieren es destruir, que lo único que quieren es reírse, mofarse, que lo único que quieren es encontrar o estirar un punto hasta llegar a algún punto débil y atacarlo, de una forma humana más encima. O sea, claramente si yo somos humanos, somos porfiados y somos maliciosos como serio en nuestra carne. O sea, claramente cualquier persona, si quiere llegar a un punto hasta un momento en que pueda tratar de destruir un argumento, lo va a poder llevar. Ya sea con falacia o no, lo hacen en algún momento. Entonces, es importante tener sabiduría y el discernimiento, que obviamente solamente lo puede dar Dios, para saber nosotros entregar el Evangelio, entregar la palabra, pero también saber en qué momento ya estamos frente a una persona que en verdad, digámosle lo que le digamos, no está ni ahí realmente con lo que tengamos que compartir. Entonces, por eso, la Biblia sí tiene suficiente evidencia. Que algunas personas que no estén ni ahí realmente con tener un corazón dispuesto a escuchar lo que en verdad tienen que decir y que le destruyan todo es otra cosa. Pero la Biblia sí tiene suficiente evidencia para un buscador honesto. Hay un escritor del 1800, un escritor secular, obviamente, pero era creyente, y se llama Mark Twain. Sí, escribió, bueno, varias cosas conocidas. Y él decía, hay muchas cosas en la Biblia que no puedo entender. Cosas en la Biblia que yo creo que entiendo, pero hay muchas más cosas en la Biblia que no puedo no entender, o que no puedo desentenderme de ellas, o que no puedo equivocarme en entenderlas. ¿Sí? Que grafica bastante claramente lo que le estoy diciendo. La Biblia en general es clara. ¿Sí? O sea, que hayan dificultades no quiere decir que esté plagada de dificultades. Son puntos, en verdad. Pero no tenemos que tener problema en enfrentar este tema, ya en enfrentar que pueden haber dificultades en la Biblia, que de repente yo pueda leer un texto y le tenga que dar un montón de vueltas antes de poder entenderlo. No hay que tenerle miedo a eso. Colosenses 4, del 5 a 6 decía, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No estamos solos frente a una pregunta en particular. Normalmente, si nosotros tenemos alguna dificultad frente a un texto, es muy probable que alguien ya en la historia de la humanidad la haya hecho antes. Varias dificultades han sido respondidas en la historia. Las preguntas cruciales respecto a lo que Dios ha hecho en la historia, como el intento de entender pasajes bíblicos, no son únicos en nuestra generación. Han sido respondidas varias veces. Cada pregunta que tenemos sobre la Biblia probablemente ha sido respondida antes. Podemos encontrar la respuesta. Y lo otro es que deberíamos aceptar la respuesta y seguir adelante, porque también podemos tener esa porfía de no quedar conformes con la respuesta. No es prudente preguntar sobre la pregunta, seguir inquiriendo hasta tener el más fino detalle resuelto. De la misma forma, si tenemos varias posibles respuestas a una pregunta bíblica, no debemos dudar de la Biblia. Por ejemplo, pasa con la genealogía de Jesús. Hay como cuatro formas distintas de conciliar las dos genealogías, la que establece Mateo y la que establece Lucas. No quiere decir que hay error. Somos nosotros no estamos seguros realmente de cuál es la posible respuesta correcta. Nosotros no tenemos todas las respuestas a todas las inquietudes. Somos seres humanos, finitos. Tenemos limitaciones. Nuestra humanidad misma nos impone limitaciones para comprender la plenitud de lo que Dios hace o dice. Habría que tener la infinidad de Dios y nosotros no somos infinitos. Entonces, también entender eso. La palabra de Dios no contiene errores. ¿Sí? Eso es lo que sí tenemos que tener claro. Si la tuviera, no sería consistente con la totalidad de la enseñanza de la Escritura. De hecho, sería totalmente contradictoria. Así que, mientras efectivamente hay algunas dificultades en la Biblia, no es lo mismo decir que son errores probados. La mayoría de las dificultades tienen soluciones plausibles. Las dificultades que no tienen en el presente una solución obvia no pueden ser asumidas inmediatamente como errores, por la naturaleza de la Biblia, inerrante. Aunque el tema principal de la Biblia sea la salvación del perdido a través de Jesucristo, no quiere decir que no existan otros temas importantes en la Biblia. Uno de ellos es que el Dios viviente, de forma precisa, veraz e inerrante, ha revelado su verdad a la humanidad a través de escritos sagrados que ahora hacen un solo texto, que es la Biblia. Por tanto, ¿es la Biblia confiable? Es confiable. Y pueden haber muchos tipos de dificultades. Pueden haber dificultades temporales, porque los libros fueron escritos miles de años atrás, hay brechas temporales, hay problemas de repente con el significado de las palabras o las frases, porque tampoco se tiene todo el conocimiento a precisión de todas las jergas que se podrían usar en esos idiomas antiguos. errores de traducción incluso, que no son errores en el texto, sino que en las traducciones, o que están basados en un entendimiento incorrecto de un texto. El lector X usando una traducción mala, por ejemplo, puede pasar. Se dice que para poder tener más certeza, un lector debería tener 3 traducciones disponibles al momento de estudiar la palabra. Algunos dicen eso, al menos. Pueden haber errores gramaticales o problemas para tener gramática. No errores gramaticales, sino que más bien una dificultad para entender la gramática. Por ejemplo, el griego antiguo usaba un tiempo gramatical que actualmente no existe en español, que es como un presente que se genera en un momento y se sigue generando en adelante. Claro, por ejemplo, el de Efesios 2:8, cuando dice, por gracia sois salvos, ese sois no es como que establece que pasó en un momento y en el pasado, sino como que pasa y sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando. Con lo que nosotros podemos entender de que la salvación es un evento que comienza, claro, en un momento de nuestra vida y se mantiene constante durante nuestra vida, que es lo que nosotros entendemos como la santificación. Dios nos salva y de ahí en adelante, de a poco, de forma progresiva, nos va haciendo cada vez más conforme a su imagen. Y eso lo podemos entender, por ejemplo, si es que entendemos bien ese soy salvos, dice relación aquí, esa salvación empezó ahí y mientras perseveremos en Dios, va a seguir en adelante, siendo preservados por Dios. Pueden haber dificultades culturales. Muchas veces no entendemos el texto porque no entendemos el contexto histórico. Dificultades textuales porque, por ejemplo, hay algunos textos que no sabemos de repente cómo deben ser leídos. Recordemos que la Biblia tiene distintas formas de escritura gramatical. Y hay circunstancias también cambiantes en el curso de la historia o en el registro de la escritura. Por ejemplo, cuando Dios hizo la creación, Génesis dice de que vio Dios que todo era bueno. Pero después, más adelante, en Génesis 3, tenemos que Adán y Eva cayeron y pecaron. Pero ¿cómo pecaron si todo lo que hizo Dios era bueno? Es que era bueno en el momento en que lo crearon. Pero hubo una circunstancia que cambió y dejaron de ser buenos. Es tan simple como eso. No es un problema. O sea, no es una dificultad de repente que uno puede encontrarse, pero no es una contradicción. La revelación de Dios fue progresiva, ¿no? Todo fue revelado de forma clara y precisa desde el inicio también. Hay cosas que en el Antiguo Testamento se podían entender de una forma, pero después cuando vino el Nuevo Testamento se pudieron entender realmente como son. De hecho, Jesús mismo hablaba muchas veces de la ley y él le daba un verdadero sentido a la ley y el sentido de la ley de repente era ir mucho más allá. Porque cuando le decía, el mandamiento dice no matarás, pero yo le digo, si ustedes trataron en su mente a su hermano como tonto o imbécil, ya lo mataron. Y es lo mismo, dice. Entonces, claro, la revelación fue progresiva, ¿sí? No fue todo revelado de forma clara y precisa desde el inicio, ¿sí? Pablo también lo dice, que había un misterio que después fue revelado. Y, por ejemplo, cosas más simples, las leyes alimenticias. En el Antiguo Testamento había leyes alimenticias, no se podía comer cerdo, por ejemplo. Pero después, ¿qué dice Pablo en Colosenses 2:16-17? Que nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Por tanto, siempre frente a una dificultad, hay que apreciar el texto en relación a su contexto, tratar de identificar lo que el autor está queriendo decir. Pero nosotros tenemos la revelación completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por tanto, con ambos podemos obviamente entender el panorama completo. Ahora, y para ir terminando ya, ¿es confiable la Biblia? La verdad es que hay varios argumentos, más allá de que el hecho que es inerrante y todo eso, obviamente, hay varios argumentos que se usan para decir si la Biblia es un texto confiable o no desde el punto de vista del texto, ¿ya? Desde el punto de vista así como más argumental o más lógico. Tenemos que pensar que también lo que le decía la semana pasada, Dios nos creó con la capacidad de entender cosas, ¿sí? Nos dio de su imagen, ¿sí? O sea, nos dio de su imagen, nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos intelecto, tenemos la capacidad de leer, de entender y de apreciar conceptos bien abstractos que ningún otro ser en la Tierra puede entender. O sea, los seres humanos pueden entender, como les decía, lo que les decía de la Constitución al comienzo, que la primera frase que hablaba de la dignidad, que es inviolable, decía que los seres humanos son libres, igual en dignidad y derecho. Eso, uno se lo pregunta, un perro no sabe lo que es la libertad, un gato no sabe lo que es la igualdad. O sea, yo tengo un gato, tiene 11 años, ese gato probablemente no se considere igual a mí. Y uno dice, es el rey de la casa, o la reina de la casa, porque es una gata en este caso. Es la reina de la casa, hace lo que quiere, uno dice, pero ¿es realmente libre? No es realmente libre. O sea, actúa en instinto como un animal. Los seres humanos tienen libertad. Entonces, hay que entender de que Dios nos hizo de una forma distinta, con un intelecto para entender muchas cosas que otro ser en la tierra no puede entender. No puede entender, perdón. Por tanto, si fuimos creados así es por algo. Podemos nosotros tener un conocimiento de Dios real. Obviamente nuestra limitación humana. Por lo mismo, tampoco es malo acudir a razones lógicas también para ver o para reforzar nuestro entendimiento de Dios, nuestro conocimiento de Dios, nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ¿es confiable la Biblia? Hay un argumento que se usa, que es bien lógico, por eso les decía, pero que al mismo tiempo uno no puede ver, sino que hay un milagro en todo esto. Y que claramente, por tanto, la Biblia fue hecha por Dios y no por meros hombres. Esto es un poco un resumen también de lo que vimos al comienzo de cómo fue escrita la Biblia y que son varios puntos que nos hablan del diseño único. La Biblia tiene un diseño único y ese es un argumento que se usa mucho para decir que la Biblia en verdad es digna de confianza, que uno puede llegar y aproximarse, que no es cualquier libro, porque tiene un diseño único que ningún otro libro en la historia ha tenido. Ningún otro libro en la historia ha sido escrito como la Biblia, por este diseño único. ¿Cuál es este diseño único? Primero, se hizo en un periodo de 1500 años. Desde el primer libro al último pasaron 1500 años aproximadamente. Fue escrita por muchos autores de varios oficios distintos. Habían pastores de ovejas, como David, pescadores, como Pedro, cobradores de impuestos, como Mateo, doctores, como Lucas, generales militares, como Josué, reyes, como Salomón, un primer ministro, como Daniel, un copero, como Nehemías. Algunos con alta educación, otros sin educación o con menos educación. Cada uno de ellos con experiencias distintas y con caracteres diferentes, con preparaciones distintas. Como les decía, más de 30, más o menos entre 40 y 30. Fue escrita en formas literarias distintas. Hay algunos libros como que son cartas. Pablo escribió cartas. Hay sermones como en Eclesiastés. Hay leyes, como en Levítico, en Números, en Deuteronomio. Hay descripciones poéticas, ¿sí? Como en Cantar de los Cantares. Hay narraciones, como en Rut, eventos históricos, como en Crónicas. Oraciones, adoración, como en Salmos. Dichos prácticos, como Proverbios. Advertencias de profetas, Isaías, Ezequiel, etc. Todos con diferentes estilos de escrituras que expresan el rango de las emociones humanas. Fue escrita en tres continentes diferentes. En Asia, en África y en Europa. Ezequiel fue escrito en Babilonia, Asia. Moisés estaba en el desierto de Sinaí cuando escribió el Pentateuco, África, Egipto. Y Pablo escribió Filipenses cuando estaba en Roma, en Europa. Fue escrita en circunstancias físicas diferentes. Moisés escribió mientras guiaba a los hijos de Israel a través del desierto. Jeremías escribió estando en un calabozo. Ezequiel escribió estando cautivo en Babilonia. Pablo escribió a veces desde una casa, a veces escribió desde una cárcel. Juan escribió Apocalipsis solo en una isla, estaba exiliado. No hubo un lugar particular, no hubo una circunstancia particular en que todos los libros fueron escritos. Muchas otras religiones tuvieron un lugar específico, con condiciones específicas y precisas para que su palabra divina fuera revelada. No es el caso de la Biblia. Tres diferentes lenguajes antiguos son los que intervinieron en la creación de la Biblia. Como les decía, el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo, el Nuevo Testamento en griego. Hay muchos temas diferentes que la Biblia cubre. Temas históricos, temas proféticos, temas de la naturaleza de Dios, la creación del universo, cómo se originó el ser humano, el significado de la existencia, el propósito de nuestra existencia, el destino final de la humanidad, el destino final del planeta Tierra. Son temas muy distintos. Los escritores de la Biblia, muchos escribieron de un futuro desconocido para ellos e incluso hasta para nosotros actualmente. Muchos escribieron de eventos que pasarían en el futuro de ellos. Cuando estuvimos estudiando Daniel con el Seba, veíamos, por ejemplo, toda una profecía de Daniel que daba cuenta de todos los demás reinos que iban a venir después de Babilonia con una precisión muy clara, muy clara. Eventos desconocidos a los humanos, pero conocidos para Dios. No todos los autores registraron eventos del futuro, pero muchos sí lo hicieron. Por tanto, la Biblia es un libro que contiene un número de predicciones de eventos futuros hecho por una variedad grande de diferentes autores, y se han cumplido muchos. Los escritores recibieron el mensaje en formas distintas. Dios a algunos les dijo qué decir, a otros se les entregó el mensaje a través de sueños o visiones, otros tuvieron inspiración divina al escribir, a otros Dios los dirigió a registrar eventos históricos y la interpretación de esos eventos. El punto es este, los autores de la Biblia recibieron la palabra de Dios de varias formas distintas. El autor de Hebreos lo dice así, dice Hebreos 1, dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. O sea, la misma Biblia reconoce que Dios habló de muchas formas distintas. La mayoría de los autores no se conocieron entre sí. Como fue escrita durante un periodo de 1500 años, la mayoría no conocía personalmente al otro. Así que ninguno de ellos estaba particularmente familiarizado con la forma de escribir del otro. Así que los escritores del Antiguo Testamento podrían haber escrito de una forma poco armónica con los escritores del Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento fue escrito como 400 años después de que el Antiguo Testamento se terminara de escribir. Por lo tanto, como la mayoría de los escritores eran ajenos uno del otro, tanto en tiempo, espacio, y no se conocían personalmente, realmente no hay una chance de que hubieran conspirado todos juntos para escribir la Biblia. Como conclusión, si humanamente hablando, si lógicamente hablando, con todas estas circunstancias juntas, de tiempos distintos, de lugares distintos, de circunstancias distintas, de contextos distintos, de trasfondos distintos, de temas distintos, de estilos narrativos distintos, si uno juntara todos estos libros para hacer uno, uno encontraría un caos total. Que un libro habla de una cosa, el otro libro habla de otra, que un libro habla en un idioma, que el otro libro habla en otro idioma, que un libro habla de un tema, el otro libro habla de otro tema, y no habría, sería una antología nomás, pues un montón de textos hecho una majamama así, mezclada así, tener una masa nomás, pues algo junto, sin patas ni cabeza. Pero lo más sorprendente es que cuando uno junta todos estos libros, hay una sola historia que se desarrolla a lo largo de toda la escritura. Aún a pesar de todo lo dicho anteriormente, la Biblia es una unidad, un relato desde el principio al final en completa armonía y continuidad. De hecho, y lo que les decía también, el Antiguo Testamento es incompleto sin el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento no tendría ningún sentido sin el Antiguo Testamento. Juntos dan un relato armónico del tratamiento de Dios con la humanidad sin contradicción alguna. Volvemos de nuevo al pasaje que les decía yo de Juan 10:35. La Escritura no puede ser quebrantada. Solo hay un sistema de enseñanza, solo hay un plan de salvación. La Escritura es cristocéntrica, centrada en Cristo. El tema principal de la Biblia es la persona de Jesucristo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento testifican a Jesús como el Señor de gloria. Jesús mismo le dijo a los religiosos de su era que el Antiguo Testamento hablaba de él. Juan 5:39, Juan 5:46, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. De acuerdo con Jesús, la historia del Antiguo Testamento es su historia. Él es el tema del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios registraron el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento que se referían a él, que son un montón, son cientos. Hechos registra el mensaje de Jesús yendo a todo el mundo después. Las epístolas proveen la explicación de las dos venidas de Cristo y el Apocalipsis registra la consumación de todas las cosas escritas. Entonces, al examinar las Escrituras, encontramos clara evidencia de un diseño inteligente de principio a fin y no una mezcla de puro escrito hechos meramente por hombres. Por tanto, a pesar de que obviamente, como les decía, como son cosas espirituales también, siempre hay que tener fe, claramente, y Dios revela las cosas a través del Espíritu, al creyente. No está de más decir que hay buenas razones para entender que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es plenamente confiable, que la Biblia tiene un diseño inteligente de su escritura y que hay un solo autor detrás de ella, que es Dios. Y que, por tanto, hacemos bien en venir a ella. El creyente, para encontrar santificación, para encontrar la voluntad de Dios y para poder buscar de Él, agradarle, ser moldeado a su imagen y semejanza y vivir una vida en este mundo agradándole a Dios, que es la vida que en verdad vale la pena. Y para el que no cree en Dios, también es una fuente de vida, ¿sí? Escudriñe las Escrituras. La Biblia también dice que Dios establece que todo hombre en todo lugar se arrepiente y crean el Evangelio, que crean en el testimonio de Dios, que crean en lo que Dios ha dicho a la humanidad a través de su palabra. No es sino a través de la palabra que la persona que no conoce a Dios va a conocerle. La única forma en cómo que alguien puede venir a Dios es justamente a través de su palabra. Las circunstancias pueden ser distintas, los motivos pueden ser quizás distinto inicialmente, la forma quizás puede ser distinta, pero eventualmente es la palabra de Dios la que va a guiar al inconverso también hacia él, porque es la palabra de Dios la que habla de él. Cuando nosotros predicamos, lo que hacemos es poner esa misma palabra de Dios, que quizás no la leemos literalmente, podemos decir las verdades de Dios, los principios de Dios, etc., pero es lo que hacemos. Entonces, eso es lo que quería hablarles a ustedes en estos tres viernes. Ya no me van a tener que aguantar más, como les decía, pero espero que hayamos encontrado edificación y más confirmaciones y certezas de lo que es la palabra de Dios, que de la relevancia y la importancia y el valor que tiene la palabra de Dios para nosotros. Como les decía también al comienzo, en el primer viernes, la prioridad de la palabra es un distintivo de nuestra iglesia. Es una cuestión importante que nosotros podamos enseñar todo el consejo de Dios. ¿Y por qué es la palabra de Dios y no otra cosa lo importante? Porque es justamente eso, la palabra de Dios. Y es suficiente, nos basta la palabra de Dios. Y como vimos ahora, es inerrante, no se equivoca. Y podemos tener plena confianza en eso, porque su origen, su formación y su distribución nos llevaron a entender que Dios estuvo en todo ese proceso. Y si no es por su voluntad, no tendríamos la Biblia actualmente. Pero Dios la preservó de forma milagrosa, creando un texto que con todas las circunstancias que uno podría pensar, con todas las circunstancias con las que se generó, uno podría pensar que no sería un texto armónico, y lo es. Por tanto, no podemos sino pensar que hay alguien detrás de esto que ha vivido todos los 1500 años que se creó, que es Dios mismo. ¿Sí? Oremos. Padre amado, damos gracias, Señor, por estos estudios, damos gracias porque tenemos tu palabra, porque podemos, al día de hoy presente, en el año 2023, podemos acercarnos a ti, Señor, podemos venir a ti, podemos escudriñar la Escritura y conocerte de mejor forma a ti, Señor, y ser bendecidos grandemente a través de ella, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad, Señor, para estudiar de ti, estudiar conceptos bíblicos y estudiar de tu doctrina, Señor. Te pido que nos permitas día a día a valorar y apreciar las cosas que nos has dejado en este mundo, la oración, la palabra, el congregarnos, Señor. Permítenos, Señor, no descuidar aquello y ser guiados por ti, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Que seas tú el que sea glorificado y que nosotros podamos ser bendecidos a través de aquello, Señor. Permítenos obedecer, Señor. Danos un corazón humilde, danos un corazón dispuesto a seguirte y a desechar las cosas humanas, Señor, que no hacen bien y que no tienen ningún fin válido, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.